Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Secretaría Estadounidense de Justicia advierte a las ciudades santuario que podrían perder fondos federales. La Comisión de Investigación en el Congreso sobre las escuchas telefónicas está envuelta en nuevas revelaciones. Venezuela denuncia al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por actividades injerencistas. Y la selección de Estados Unidos enfrenta hoy a Panamá por las eliminatorias mundialistas. Hoy es martes 28 de marzo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El secretario de Justicia Jeff Sessions advierte a las autoridades de las denominadas ciudades santuario que podrían enfrentar recortes de fondos federales. El informe con Tony Cano.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos retirará las subvenciones a las ciudades y estados del país que protejan a inmigrantes criminales y los ayuden a evitar las leyes federales de inmigración, dijo el fiscal general en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
También dejamos claro que no cumplir con la ley federal puede acarrear la retención de subsidios, terminación de su traslado y expulsión de la lista de beneficiarios o ineligibilidad para la entrega de futuros subsidios. El Departamento de Justicia también dará los pasos necesarios para reclamar la devolución de los subsidios entregados a una jurisdicción que conscientemente haya violado la disposición 1373. De manera contundente, urgimos a nuestros estados, ciudades y condados a considerar cuidadosamente el daño que están haciendo a sus ciudadanos al negarse a cumplir nuestras leyes de inmigración.
Sessions indicó que el departamento espera entregar más de 4.100 millones de dólares en subvenciones durante este año fiscal. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Devin Nunes, confirmó haber mantenido una reunión secreta con una fuente de la Casa Blanca antes de revelar que el presidente Trump podría haber sido incidentalmente monitoreado por las agencias de inteligencia estadounidenses después de las elecciones. El portavoz de Nunes, Jack Langer, confirmó a NBC News que Nunes se encontró con su fuente en los terrenos de la Casa Blanca con el objetivo de estar en un lugar seguro donde ver la información confidencial proveída por la fuente. El presidente de la Comisión de Inteligencia está extremadamente preocupado por el posible desenmascaramiento inapropiado de nombres de ciudadanos estadounidenses y comenzó a examinar este asunto incluso antes de que el presidente Trump tuiteara su afirmación de que la Torre Trump había sido intervenida telefónicamente, indicó Langer. La reunión ocurrió antes que Nunes revelara en una conferencia de prensa la pasada semana que agencias de espionaje estadounidenses podrían haber capturado a Trump y a sus asociados en el tratamiento de rutina de las comunicaciones de los extranjeros. Anteriormente, Nunes, un republicano de California, no dijo dónde se encontró con su fuente secreta ni tampoco se ha revelado quién podría ser. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo en la conferencia de prensa diaria desconocer detalles sobre la supuesta reunión secreta y que solo maneja la información públicamente anunciada por Nunes. No voy a averiguar con quién se reunió o por qué se reunió con ellos y no sé lo que encontró, dijo Spicer. Las conexiones de Nunes con la Casa Blanca han generado preocupación sobre la independencia y la condición bipartidista del Comité de Inteligencia que investiga los vínculos del actual gobierno de Estados Unidos con Rusia. Por su parte, el demócrata de mayor rango dentro del comité en mención, Adam Schiff, dijo que el encuentro de Nunes con su fuente parecía haber sido una reunión mortal de una noche. Mientras tanto, una comisión de investigación en el Congreso espera la comparecencia de Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump. Cristina Caicedo tiene el informe.
La Comisión de Inteligencia del Senado planea llamar a declarar a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, en relación a la investigación que realiza sobre los nexos entre Rusia y miembros de la campaña del mandatario, según informa el diario The New York Times. La Casa Blanca confirmó la noticia y aseveró que el yerno de Trump responderá a todos los cuestionamientos por parte de la Comisión de Inteligencia.
Se ofreció a hablar con el presidente de la Comisión, pero no ha recibido ninguna confirmación con respecto a un momento para una reunión o algo parecido. Pero, de nuevo, recuerden que, dado el papel que desempeñó tanto en la campaña durante la transición, se reunió con innumerables individuos, era parte de su trabajo.
Kushner se une a la lista de personas cercanas a Trump que confirmaron que testificarán ante la Comisión del Senado. El presidente Donald Trump anunció este lunes la creación de una nueva oficina en la Casa Blanca gestionada por Jared Kushner, que busca renovar las funciones del gobierno utilizando ideas del sector empresarial. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La Organización de las Naciones Unidas inició la negociación sobre una prohibición internacional de armas nucleares a las que se oponen países que ya poseen esas armas. Luis Alberto Facal informa.
Los proponentes de la prohibición ven las armas nucleares como una amenaza a la seguridad global y advierten que esas armas pueden tener efectos catastróficos si son usadas. Más de 120 naciones votaron el año pasado a favor de iniciar las conversaciones sobre el tratado. El alto representante de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, Kim Won-soo, dijo que las armas nucleares significan una amenaza existencial a la humanidad y la necesidad para el desarme nunca ha sido tan urgente. La búsqueda sin fin de armas estratégicas nucleares y no nucleares no creará seguridad, sino que tiene el potencial de provocar nuevas y desestabilizadoras carreras armamentistas y exacerbar las tensiones regionales y globales, dijo el funcionario. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros 20 países se unieron el lunes a la oposición a la prohibición. Rusia y China también están en contra del propuesto tratado y no participan en las conversaciones. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo el lunes que las autoridades tienen que ser realistas sobre las amenazas de seguridad y que tienen el trabajo de mantener seguros a sus pueblos. Si los miembros de la ONU acuerdan sobre el tratado de prohibición nuclear, solo sería obligatorio para aquellos países que lo ratifiquen. Sin embargo, Beatrice Finn, directora ejecutiva de la campaña internacional para abolir las armas nucleares, dijo el lunes que una prohibición aún sería importante. El tratado tendrá un impacto aún en los países que no participan al establecer normas internacionales de conducta y remover el prestigio político asociado con las armas nucleares, dijo Finn. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El gobierno de Venezuela expresó su posición en la OEA, en su sede aquí en Washington, con ataques a su secretario general Luis Almagro. Gesell Tobías tiene los detalles.
La canciller venezolana tenía como objetivo desvirtuar y oponerse a la decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos, cuestionar sus decisiones al de aplicar la Carta Democrática a Venezuela. Tuvo palabras bastante duras para el secretario general, a quien llamó mentiroso. Además aseguró de que se trataba de una especie de objeto del gobierno de Estados Unidos y que simplemente responde a las decisiones de Washington.
El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela emitió un acuerdo donde insta al gobierno nacional a solicitar la remoción de Luis Almagro en una asamblea general según el artículo 116 de la Carta de la OEA. Igualmente le exige al secretario general respetar el diálogo que se viene desarrollando en la República Bolivariana de Venezuela.
La conclusión no fue la esperada, se trataba de que ambas partes encontraran una especie de diálogo en el que pudieran discutir el futuro de Venezuela, la situación de esa nación, pero ocurrió todo lo contrario. Una vez más el gobierno de Venezuela vino acá a insistir en que se trata de una especie de intervención a su propia soberanía e incluso expuso algunos puntos específicos que ellos aseguran que quieren promover en su agenda.
Había llegado con un mandato muy claro a esta organización. El primero de ellos, acabar con la revolución bolivariana. El segundo, sustituir al gobierno del presidente Maduro y dar soporte internacional a las acciones violentas de la ultraderecha violenta venezolana, socavando la soberanía y el Estado de Derecho mediante la desestabilización del país.
Algunos analistas aseguran que esta ha sido una especie de derrota para Luis Almagro a la hora de recibir apoyo por parte de otras naciones. Otros sostienen que, al contrario, ahora Estados Unidos se está de alguna forma desmarcando de las acusaciones de Venezuela de que quiere imponerse y violar la soberanía de Venezuela, y al contrario está utilizando a otros aliados, es decir, 13 naciones más que apoyan su propuesta de que en Venezuela se realicen elecciones de forma pronta, pero que también se liberen a los presos políticos de ese país.
Desde la sede de la Organización de Estados Americanos, Gesell Tobías, Voz de América.
Y la posible aplicación de esta Carta Democrática Interamericana continúa provocando reacciones en Venezuela. Álvaro Algarra, desde Caracas.
Diversos representantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática resaltaron que esa medida está en el marco de la Constitución, tal como lo afirmó el diputado Edwin Luisardo.
Van a aplicar quizás el artículo 20. Pues bien, ese artículo ya nombrará algunos emisarios para que garanticen el restablecimiento de la Constitución Nacional.
En ese mismo sentido, el legislador Juan Guaidó destacó que los venezolanos quieren resolver sus conflictos internamente.
Y el artículo 20, señora Delcy Rodríguez, dice que por vía diplomática, su gobierno, que no hace elecciones, puede ser exigido de restituir el orden constitucional.
No obstante, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, instó al gobierno a solicitar la remoción del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a quien acusó de pretender perpetrar agresiones contra el pueblo y la constitución del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El secretario de Estado Rex Tillerson no se reunirá con opositores turcos durante una visita de un día a Ankara que realizará esta semana. Funcionarios estadounidenses dijeron que el secretario Tillerson solamente tiene planeado conversar con el presidente turco Tayyip Erdogan y otros ministros del gobierno, y su agenda contempla los temas relacionados con la guerra en Siria. La visita del diplomático estadounidense, que se realizará el jueves, tiene lugar en un momento políticamente delicado en que Turquía se prepara para un referendo que podría otorgar mayores poderes a Erdogan. El general Rick Waddell es el nuevo director de la División del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad y será el responsable de la política exterior de la Casa Blanca con relación a América Latina y el Caribe. El general Waddell ocupa el cargo luego que Craig Deere fuera despedido por realizar críticas a la política de diplomacia del presidente Donald Trump y se identifica mucho más con la ideología del primer mandatario, según se aprecia en extractos de los libros que el militar ha publicado con elogios a Ronald Reagan Reagan y un pronunciado nacionalismo. Vadel además ha hecho críticas a la prensa liberal, incluidas las cadenas informativas. En su obra, mayormente sobre guerra y conflictos, dos de sus libros se centran en la región, específicamente en la frontera de Honduras y Nicaragua, ante las incursiones sandinistas en 1986. El otro libro es sobre Centroamérica, a la cual calificó en 1992 como la parte más explosiva del hemisferio. Los aliados kurdos de Estados Unidos que luchan contra el grupo Estado Islámico en el norte de Siria suspendieron temporalmente una ofensiva cerca de la mayor represa del país para permitir inspecciones de la estructura. La represa de Tabqa está en el río Éufrates, a unos 40 kilómetros río arriba de la capital de la ciudad de Raqqa, la capital de facto del Estado Islámico. La suspensión de la ofensiva tuvo lugar un día después de que los extremistas advirtieron en las redes sociales que la represa estaba en peligro de colapsar debido a una crecida y recientes ataques aéreos de la coalición. Naciones Unidas ha advertido que un posible colapso de la presa causaría una masiva inundación en Raqqa y en la ciudad de Deir ez-Zor, a unos 145 kilómetros de la frontera con Irak. Hacemos una pausa al volver. Noticias de Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, busca inversiones en Europa, presentando una imagen confiable de su país. Desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto informa.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, fue contundente al pronunciar su discurso ante el Fórum de Negocios en Ámsterdam, ante 250 empresarios locales, en el inicio de su gira por los Países Bajos, al dejar bien en claro que Argentina ha iniciado una nueva etapa política.
El principal objetivo, mi principal prioridad como presidente, es reducir la pobreza en mi país, que hoy alcanza a un tercio de la población. Y eso se logra generando trabajo. Y para generar trabajo hay que lograr inversión. Y para lograr inversión hay que generar confianza. Y la confianza se logra estableciendo reglas de juego claras, respetándolas, diciendo la verdad, siendo previsibles. Y esto es lo que quiero decirles, que los argentinos hemos aprendido, que los argentinos hemos entendido. Y ese es el cambio fundamental que ha habido en mi país hace 15 meses cuando comenzamos a gobernar.
Recordemos que el mandatario enfrenta su momento más crítico frente al crecimiento de la pobreza, de la inflación, el desempleo, las movilizaciones y paros de los sindicatos y las protestas callejeras constantes de las organizaciones sociales. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Perú confirmó que la cifra de fallecidos a causa de las lluvias y las inundaciones se elevó a 91 a tiempo de advertir que la emergencia continúa porque las tormentas no se van a detener. El último boletín informativo emitido por el organismo destaca la situación en la región norteña de Piura, donde se produjo el desbordamiento de un caudaloso río alcanzando niveles históricos y provocando la evacuación de miles de personas, además de la pérdida de una enorme cantidad de cultivos, ganado y bienes materiales. El vocero del Centro de Operaciones, Jorge Chávez, afirmó que la lluvia de 15 horas que soportó Piura el fin de semana es la más alta precipitación desde los dos fenómenos del Niño de los años 83 y 84 y el 97 y el 98. Ha llovido con una intensidad del doble de lo normal y eso ha traído el incremento de agua de las cuencas, añadió Chávez.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. Después de caer en sus dos primeras salidas, la selección de fútbol de Estados Unidos dijo finalmente presente cuando derrotó a Honduras 6-0 y amenaza ahora con ganar a Panamá de los tres primeros lugares del hexagonal de la CONCACAF que avanzan directamente a la Copa Mundial. El equipo dirigido por Bruce Arena, quien asumió luego de que los dos reveses le costaron el puesto al alemán Jürgen Klinsmann, se topa aún con Panamá, que trata de pasar la página tras su duro revés 1-0 ante Trinidad y Tobago, que le complicó repentinamente su eliminatoria. Panamá perdió la oportunidad de hacerse de tres puntos en Puerto España y se quedó uno más que Estados Unidos, Honduras y Trinidad. En otras instancias de eliminatorias al Mundial de Rusia, un Brasil de fiesta podría dar el golpe de gracia a Paraguay hoy martes en una 14ª fecha en la que Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y Ecuador continuarán su reñida batalla por quedar en el lote de selecciones que avanzan directamente al Mundial de Fútbol. A esta cita irán los cuatro primeros, mientras que el quinto jugará un repechaje. Dependiendo de los resultados, Paraguay podría quedar a 6 puntos del quinto lugar, faltando 4 fechas por jugarse si cae ante un Brasil que se reencontró con su fútbol tras la llegada del técnico Tite y que encabeza cómodamente la tabla con 30 puntos. Por su parte, Argentina está tercera por el momento, pero lejos de soñar con la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Un ambiente de crisis rodea al equipo, que sigue sin mostrar una identidad y sufrirá muchas ausencias en su riesgoso compromiso de hoy martes ante Bolivia en la altura de La Paz. Una derrota ante un equipo ya eliminado, que no tiene nada que perder, podría dejarlo fuera de los 4 primeros lugares que se clasifican directamente al Mundial de Rusia 2018. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego los espectáculos.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
En la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Y Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Hey guys, it's a girl.
Hey! Congratulations. Do you have any idea who the father is?
Shut up.
Well, story time.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona. Una de las películas que se estrenó esta semana en Estados Unidos es Life, donde un equipo de científicos a bordo de la Estación Espacial Internacional, que participa en una misión exploradora, cae víctima del miedo al descubrir que una forma de vida que evoluciona rápidamente y que causó extinción en el planeta Marte, ahora amenaza la tripulación de Alpha y a toda forma de vida terrestre. Life está dirigida por Daniel Espinosa y protagonizada por Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson y Ryan Reynolds. De aniversario está una película francesa que ganó Oscar a Mejor Película Extranjera en 1966. Una joya cinematográfica de Claude Lelouch y música de Francis Lai, actuada por Jean-Louis Trintignant y Anouk Aimée en los dos papeles principales. Se trata de Un homme et une femme, un hombre y una mujer. Es una película legendaria porque su director y productor, Lelouch, quien en esa época no tendría más de 30 años, creó una nueva forma de narración visual con una sutil transición de colores a sepia y monocromático y de vuelta a colores, cámara en mano, tomas muy cerradas, permitiendo que el espectador comparta la cotidianidad de los personajes, desde la sensualidad de un primer encuentro conduciendo un Mustang en una noche lluviosa y una cena con los hijos pequeños en el fin de semana, hasta un paseo en bote en un día nublado. Es la vida de dos viudos, una actriz y un piloto de autos de carrera en el marco de una de las mejores bandas sonoras en la historia del cine. Un hombre y una mujer, 51 años cumple, en 2017. Después de haber develado dos extractos de un álbum triple de repeticiones a ser puesto en venta el 31 de marzo, el cantante folk Bob Dylan, premio Nobel de Literatura, estará de gira mundial y en junio y julio próximos en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá, después de presentarse en Alemania, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica y el Reino Unido. De 75 años de edad, el estadounidense Robert Allen Zimmerman ha influido en la música contemporánea durante más de medio siglo. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, aquí en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Una estudiante de 18 años planeó meticulosamente un masivo tiroteo en la escuela secundaria a la que asistía, donde pensaba morir, dijeron autoridades en Maryland. Una escopeta, municiones y material para la fabricación de bombas, incluyendo clavos y fuegos artificiales, fueron encontrados en la casa de Nicole Cevario en Turmont, en el condado de Frederick, dijo el sheriff Charles Jenkins en una conferencia de prensa. No hay evidencia de que alguien más estuviera involucrado, agregó Jenkins. Uno de los padres del adolescente notificó a las autoridades en la escuela secundaria Caton Tick el jueves de una potencial amenaza de violencia y Cevario fue retirada de la clase y entregada a investigadores, indicó en un comunicado la oficina del sheriff. En tanto, funcionarios de la Casa Blanca anticiparon que el presidente Donald Trump firmará hoy órdenes ejecutivas que revertirían normas ambientales de la era del expresidente Obama. Esto reaviva el debate sobre cómo la actividad humana afecta el clima de la Tierra y dónde por estos días se profundiza la preocupación. Todo lo que se ha conseguido podría ser destruido, así que no creo que muchos científicos estarán satisfechos con esto, dijo Paul Crutzen, el ganador del Premio Nobel de 1995 a La Voz de América. Las órdenes ejecutivas que se programaron para firmar hoy ordenan a la Agencia de Protección Ambiental revisar a fondo las regulaciones descritas en el Plan de Energía Limpia. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska, y en la sala de ingenieros Joe Gill. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.